presenta en el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Capítulo número 4 del leñero. Aquí estamos con nuestro podcast, con nuestro programa de radio virtual, con una felicidad enorme, enorme de verdad, porque, bueno, por ustedes, por los que están del otro lado escuchándonos, que día a día, sinceramente, nos llenan de emoción y de alegría por el gigante acompañamiento que nos han dado desde el minuto cero. Y bueno, obviamente aquí estamos en nuestro cuarto programa, el segundo semanal, ya va a quedar como una clásica esto de los lunes y los viernes, por ahora, veremos si esto después puede seguir creciendo con el tiempo. Le quiero dar la bienvenida, para mí es un verdadero honor y un privilegio estar acompañado por el señor Oscar Profe Restrepo. Querido profe, ¿cómo está? Bienvenido al leñero.
¿Qué tal, Mario? Saludo para Víctor Hugo, para Emma, para todos los que a esta hora y en otras horas nos van a seguir a través de las redes, que están dando cifras realmente, a mi juicio, asombrosas y que esperamos, por supuesto, sigan siendo no solamente de actualidad, sino que sigan nutriendo a toda esta cantidad de seguidores que día a día se van vinculando. Un fin de semana, Mario, que va a ser agitado porque por fin, me parece, a buena hora, el señor Lapartien ha levantado la mano, ha dicho con claridad las cosas, ha dicho que no le van a ingresar a la UCI por el tema de los Olímpicos y los Paralímpicos, aproximadamente unos 25 millones de euros, que por ahora ellos mantienen la idea de realizar los campeonatos mundiales de ruta en Suiza en septiembre, pero que lo demás está por replantearse antes del 15 de mayo. ¿Por qué digo que es importante que hable Lapartien? Porque es que es la voz oficial, es decir, y ahí depende todo lo que pueda replantearse con un nuevo calendario, con una nueva actividad para este remate de la temporada 2020, Mario y compañera.
Bueno, ahí estaba la presentación del profe con un tema picante, ¿eh? Mamita, cuánta cantidad de dinero menos para esta campaña. Bueno, ya se habla de reducción de salarios también dentro de la UCI, ya lo vamos a estar charlando también todo ese tema. Bienvenido mi querido amigo, el señor Víctor Hugo Peña Grisales, el tiburón santandereano. Tiburón querido, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo te encuentras? Un buen día, profe Emma, y un saludo a todos nuestros seguidores en el leñero. Y pues sí, seguimos viendo, escuchando noticias, leyendo sobre todo pues de qué va a pasar con los eventos deportivos, y leía y cosas que veía, los ciclistas, muchos de ellos dicen primero la salud, primero la humanidad y luego que venga el resto, ¿no? Entonces también hay que escuchar la voz de los ciclistas, qué piensan, si realmente están preocupados y desesperados que comiencen las carreras o están más del lado de sus familias, de sus amigos, de sus países, que sería también importante conocerlo.
Interesante tema. También para ir charlando a lo largo del leñero. Bienvenido, estimado Manuel Sábato, hermano, ¿cómo estás?
Hola Mario, hola profe, hola Víctor y hola a toda la gente que la verdad nos acompaña día a día. Te quería pedir, Mario, si podía compartir nuestras redes sociales por dónde nos pueden escuchar. En Instagram y en Twitter somos El Leñero, es nuestro Instagram y nuestro Twitter. Obviamente por razones de Instagram y de Twitter, la ñ no existe, así que es una N, así que somos El Leñero. Nos pueden buscar y tenemos los canales en iVoox, en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast, buscándonos como El Leñero, nos van a encontrar.
Bueno, muy bien, a todos recordarles lo valioso de poder suscribirse, porque directamente no tienen que estar pendientes de cuándo nosotros subimos o no, directamente les avisan. Ha crecido muchísimo la comunidad, casi 700 seguidores, si se quiere, o suscriptores en YouTube y en Spotify, unos 300 en iVoox y en Apple. La verdad que son números realmente muy, muy alentadores y que nos dan ganas de seguir adelante. Entonces, la clave es, y recuerden, entre todos los que se suscriban a nuestros canales, de aquí a abril, durante abril, ya les vamos a contar los importantísimos premios que vamos a estar regalando a partir de mayo, cuando cumplamos y festejemos nuestro primer mes al aire del Leñero. Insisto, somos El Leñero en Twitter y en Instagram, y El Leñero nos pueden encontrar y suscribirse en cualquiera de nuestras cuatro plataformas: YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcast, para que nos puedan seguir. Bueno, presentado todo El Leñero, les quiero dar la bienvenida una vez más, compañeros, y tengo demasiados temas para arrancar. No sé, profe, usted por dónde quiere empezar. No sé, no, Víctor, ¿qué te parece, Emma?
Quiero comenzar por la carta de la Asociación Internacional de Ciclistas Profesionales. Yo creo que ese es el tema que nos va a dar la apertura, Mario, Víctor y Emma, para que la gente esté, yo creo que dentro de la escena, dentro de la foto actual. La carta de Buño, en la parte más importante, dice: Buño es el presidente de la CPA.
Sí, señor.
Aceptamos la flexibilidad solicitada por la AIGCP, Asociación Internacional, pero por supuesto debe respetarse la normativa. Una reducción significativa de los salarios no es aceptable sin proporcionar evidencia de la incapacidad de cumplir con los contratos. Y es deseable que todos busquemos las mejores soluciones para no dejar atrás a atletas, miembros del personal y en general a todas las personas que viven en el mundo de la bicicleta, dice el dos veces campeón del mundo. Los representantes de los corredores participaron hasta ahora en las reuniones de la UCI y también, por supuesto, de la AIGCP, que es la Asociación Internacional de Grandes Pruebas y demás. Entonces, la pregunta es, Víctor, Mario y Emma, esta posición que parece dura, yo creo que es flexible dentro de un punto de vista analítico. Estos son tipos inteligentes, son tipos maduros, ellos como Buño, por ejemplo, es un tipo retirado hace mucho tiempo. Yo creo que ellos están abriendo una puerta, pero yo no sé cuál será la respuesta al final cuando la UCI dice estar literalmente quebrada, que no tiene para pagarle a 130 empleados, que va a devolver la plata de las inscripciones de las carreras. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿En qué estamos en este momento hoy viernes?
No, yo lo que creo, y perdón que me meta, acá hay un punto también clave. Lo que buscan acá Gianni Bugno y su asociación es este detalle. Yo me reparé en este punto, profe. Estaremos atentos para evitar cualquier especulación. O sea, ¿a qué voy? Que los patrocinadores o la mayoría de las empresas que patrocinan deportes son empresas que tienen unos ingresos grandes, ¿no? Es cierto, todos se van a ver afectados con esto de la pandemia del coronavirus, pero yo lo que voy es que, bueno, empresa X, ¿no? Yo aspiro y ayudo al equipo A. Bueno, ¿sabes qué? Aprovecho toda la pandemia y no le doy plata este año y listo, y el año que viene vuelvo. Yo creo que a eso es a lo que apuntan acá, es que no especulen, vamos a todos a ayudar entre todos para poder mantener la estructura del ciclismo estable, lista para cuando necesiten arrancar.
Mario, sí, no, perdona, además que me atraviese. Que lo que dice el profe es preocupante porque, por ejemplo, si la UCI dice que está quebrado, no habría que mirar las cosas que se estarán o que se empezarán a destapar ahora, porque ese aval bancario que tiene la UCI como garantía de todos los equipos World Tour y Pro Continentales, en el momento que algunos de esos equipos o corredores empiecen a pedir su garantía bancaria, pues ese dinero tiene que estar. Yo supongo que ese dinero tiene que estar. Ahora, la UCI también tiene un fondo que es el fondo del retiro. Cuando un corredor estuvo más de 5 años en un equipo de primera división o Pro Continental, hay un fondo que se hace un porcentaje por cada año que corrió, el dinero que recibió, y al final se le entrega un dinero, es como una prima de retiro, y todos esos dineros tienen que estar en la UCI.
Víctor, ¿a vos te lo pagaron eso?
Sí, a mí me lo pagaron.
¿Y es una única vez, no es que te mantienen
única
vez, ok.
Sí, una sola vez, y no puedes volver a correr en bicicleta. Es decir, bueno, no te lo prohíben, no te prohíben, Pero decir, el caso Greipel, que dijo que renunciaba al ciclismo, ¿no?
Sí.
Que se retiraba. Por ejemplo, él podría o pudo haber reclamado esa prima y luego decidió que iba a correr con el Arkea, ¿no? Que al final le criticaron mucho, que tal vez eso haya sido una mala jugada de él para poderse librar de un contrato que tenía. Pero bueno, en fin, sí, eso es una única vez.
Yo creo que uno de los pedidos de Bugno, agregando a esto que dice Víctor, de Bugno representando claramente al gremio de los ciclistas, por decirlo así, es, muchachos, es una crisis de todos, no quieran no perder en base al ciclista.
Claro, o sea, claro.
Que no se proponga que, no, yo empresa X, no quiero perder dinero, pero dejas a una familia que no tiene un ingreso fijo, que es lo que tienen los ciclistas. Porque el ciclista no es como el tenista que vive de los premios, además de las publicidades, ¿no? O sea, el ciclista, a comparación del tenista, por ejemplo, por poner un ejemplo, un Tour de France no llega a dar los premios, pero ni del que sale en primera ronda, más o menos, en Wimbledon.
Y hablando pues del ganador del Tour, ¿no? Que el equipo,
exacto, el ganador,
el equipo del ganador del Tour no alcanza a ser, decir, no se puede,
señores,
ni comparar.
Cuando se ha perdido el 30% del calendario, y les hago la lista: Giro de Italia, Tour de Flandes, París-Roubaix, eso pues dentro del World Tour. Además, campeonatos del mundo de cross country aplazados, mountain bike aplazados,
Juegos Olímpicos,
las Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, bueno, exactamente. Entonces, cuando llevamos el 30% ya totalmente cancelado o aplazado o en dudas, uno pensaría que ya se tiene que hablar de que los dueños de los equipos, los representantes de los corredores, van a tener que aceptar que el 30% ya se perdió.
Sí, pero hay una cosa, perdió, profe, en ese sentido. Las empresas no ganan dinero en base a las carreras. Las empresas ganan dinero externo que aplican en publicidad dentro de los equipos.
Sí, está bien, Emma, pero hay una gran mayoría, estimo yo, de esas empresas que aportan dinero, están teniendo pérdidas considerables, ¿eh?
Sí, no, eso no tengo dudas, Mario, pero considerables. Lo que se refiere más que nada a Bugno en la entrevista que dio es, está bien, por ejemplo, a Vincenzo Nibali, por poner un ejemplo, ¿no? De los grandes del pelotón, quizá no le duela, o doler duele siempre, ¿no? Pero tenga una espalda para bancarse, reducir el salario 70%. Pero los corredores que están con el mínimo, los continentales, los pro-continentales, o sea, eso es lo que yo me refiero con las empresas que no busquen solventar sus gastos.
Está bien, pero creo que va todo de la mano. O sea, una empresa grande patrocina un equipo grande, una empresa pequeña patrocina un equipo pequeño, y creo que las empresas pequeñas y medianas son las que más están sufriendo con esta crisis, a mi modo de ver. Yo creo que lo primero...
Pero, por ejemplo, Mario,
Emma, Euskaltel, pensemos nosotros.
Es una empresa muy grande.
Sí.
Te pongo ese ejemplo. Euskaltel es una empresa muy grande y patrocina un equipo que está creciendo, todo lo que vos quieras, pero es un equipo chico. O sea...
Sí,
estaba,
no sé.
Era el gran...
Yo lo que digo es que las empresas, cuando tienen que recortar, lo primero que recortan es el marketing.
No, eso sin duda, pero es lo que estoy... No,
exactamente, es el primer recorte.
Sin duda, es lo mismo los seguros, la gente común, lo primero que reduce.
Perdóname con eso del retiro que me quedó sonando en la cabeza. Yo tengo 37 años, ponele, y digo, che... la verdad que yo no sé si el ciclismo va a volver este año, y por ahí el año que viene pensaba en retirarme. ¿Puede hoy un ciclista decir, che, ¿sabes qué? Me retiro, quiero el seguro mío?
Tiene que enviar la solicitud antes de marzo.
Ah,
es decir, cada año antes de marzo, sí.
Ok, ok. Y yo soy Alberto Contador. Yo soy Víctor Hugo Peña y yo soy, bueno, no quiero desmerecer a ninguno, pero el corredor X del equipo Lotto Soudal o del AG2R que corrió solo 6 carreras, tuvo 10 temporadas, pero nunca brilló. ¿Cobro lo mismo?
No. Hay un porcentaje, un índice ahí que se saca por días de competencia y por el salario del corredor.
Salario, claro.
Sí.
¿Y ustedes, Víctor, pagan impuestos a la UCI cuando son ciclistas? ¿A la UCI,
No. Se pagan, es decir, hay unos descuentos en las premiaciones.
Ajá.
Que, por ejemplo, en España se paga es como un 10% a la ACP, a la Asociación de Ciclistas Profesionales que se llama en España.
Ajá.
Y bueno, me imagino eso es para el mantenimiento de los empleados y las cosas de la ACP. Lo mismo.
¿Y las licencias?
Las licencias las se pagan. O sea, es decir, la licencia las paga el corredor, en este caso el equipo paga la licencia.
Exacto.
Bueno, pero entonces, concretemos. ¿Tiene que partir de los ciclistas o tiene que partir de los dueños o tiene que ser consensuado todo?
Yo creo que tiene que ser en común acuerdo. Eso tiene que ser en común acuerdo y se deben estar ya negociando. Ayer tuve la posibilidad de hablar en un programa que me invitaron con Esteban Chávez y pues él decía así, ya nos vino el recorte, ya hablamos, pues hay que entender y la situación es así. Mi equipo no está vendiendo, las marcas patrocinadoras no están vendiendo y ¿qué vamos a hacer?
Esa marca tenemos, produce vino, ¿no?
Y Scott Bicicletas.
Y Scott claro. Bicicletas.
Sí, claro. Entonces, bueno. Yo creo que muchos, o sea, algunos hemos sabido por noticias, pero yo creo que ya todos tienen que haber recibido su informe. Bueno. Seguramente no lo habrán publicado.
Víctor, ¿y los ciclistas profesionales colombianos están cobrando sus salarios? ¿Cómo? ¿Sabés? ¿Charlaste con alguno? ¿Vos fuiste manager de un equipo hasta el año pasado?
Sí, pero mira, yo creo que es un tema hasta un poco complicado tocarlo, ¿no? Es decir, llamar a un amigo en este momento.
Claro, y preguntarle si está cobrando salario.
Oye, ya sí, es como darle un golpe más, como que no me recuerde ese tema, por favor, ¿sí?
Claro.
Pero yo creería que es un poco complicado más que nada porque los equipos de ciclismo en Colombia, la mayoría son patrocinados por dineros públicos, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé, por ejemplo, sería una buena pregunta poder hacerle al ministro del deporte con el equipo de Colombia Tierra de Atletas, por ejemplo.
Por ejemplo.
A poder hablar con José Julián Velázquez, cómo está el Team Medellín.
De Medellín, claro.
Aprovechar este momento, pues, viene aquí a la reunión el nombre, pues, también enviar en este momento un saludo y de un abrazo y una condolencia a don Raúl Mesa, que en días pasados perdió a su señora esposa.
Sí, fuerte.
Doña Teri.
Exactamente. Entonces,
ayer fueron las
para exentes. Toda la familia.
Oiga, sí, ¿sabes qué es lo más cruel? Cuatro personas a día. Nadie podía ir.
Es que nadie podía
ir. Claro, no se puede. Claro.
Muy cruel. Muy
y
cruel.
Bueno, y por ejemplo, en este momento preguntar a los corredores, oiga, ¿ustedes qué saben? Yo creo que no, ni se atreverán a llamar a don Raúl para preguntar algo así.
Víctor, ¿y quién responde por ellos? ¿Responde la UCI o responde la Federación Colombiana?
Mira, los equipos continentales, Mario, también tienen alguna seguridad, ¿no? Los continentales registrados que hicieron Tour Colombia.
Ajá.
Pero mira, Mario, que sería una buena oportunidad poder hablar en este momento con algún manager, con Chucho Piedradita, con José Julián Velázquez, de estos equipos que tenían, por ejemplo, el Super Giros, que tenía esa ilusión de este año hacerlo también, del equipo Colnago, por ejemplo, con Julio Roberto Gómez.
Emma, anótalo para el lunes. Estaría bueno armar un programa especial de ver cómo está la situación en los equipos latinoamericanos. No nos centremos solo en Colombia. Podemos charlar con alguno de los chicos de algún equipo de Argentina. Podemos charlar equipos profesionales. ¿Dónde más?
Los chicos.
Costa Rica.
El equipo Virgen de Fátima.
Canels de México.
Sí,
armar de uno o dos de cada país y poder charlar con ellos, ver cómo están viendo la situación, porque la verdad que es un tema, entiendo la preocupación, no quiero decir que todos los que corren en Europa son millonarios, porque no lo son, es la realidad.
No, sin duda que no.
Pero la mayoría podría estar un año sin trabajar, a ver si se entiende, sin demerecer.
Claro. Los ciclistas. Mario. No, y Mario, por ejemplo, perdón que te interrumpa, sí. Habiendo conocido compañeros de equipos y en otros equipos, lo que tú dices es cierto, sí. Igual, no sé, 10, 15 corredores, podría uno decir, millonarios, ¿no?
Sí.
Uh-huh. No tendrían problema, pero muchos otros que tal vez cobrando un buen dinero, tienen sus inversiones, compraron una casa, la están construyendo, la están terminando de pagar, están pensando que con lo que iban a cobrar este año, terminaban su segunda propiedad, lo que sea.
Claro.
Y ahora viene un recorte y viene una dificultad porque está bien. No, tengo otra casa. La voy a vender. ¿Quién te la compra?
¿Quién te la compra? Claro.
Ahora, hablando de recortes, Mario, compañeros, dentro de las conclusiones del comunicado de la UCI, de la Pertien, para que reunamos ya la posición de los ciclistas y ahora la de la UCI, dice en los puntos principales: los líderes de la UCI, elegidos y altos directivos, decidieron reducir sus salarios o asignaciones. Confirmado. Permiso total o parcial en diferentes porcentajes para 130 empleados de la UCI y UCI WCC, pues que es la de femenino.
Sí.
Congelación del reclutamiento por un periodo indefinido. O sea, no van a contratar a nadie más. Revisión total de proyectos y objetivos que se habían fijado para el 2020 y los años siguientes. Congelado.
Redimensionamiento. Eso es muy importante también.
Claro. Redimensionamiento de proyectos solidarios con federaciones nacionales. Congelados. Entonces, ahí no hay ningún aporte, por ejemplo, profe, de parte de UCI para federaciones.
La Pertien, estamos pasando por una crisis que no hemos experimentado desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto es algo que por lo menos ninguno de nosotros ha vivido. Es muy, muy fuerte. Y por eso, insisto, a mí no me preocupan en la mayoría los World Tour. Insisto con esto, me preocupan segunda y terceras líneas.
Claro.
Y que hablar las cuartas líneas, ejemplo, ciclismo argentino, que hay 4 equipos profesionales nada más y que el resto cobran de las carreras que corren los domingos y ganan los premios, ¿sí? Muchos ciclistas, ¿eh? Que aparte,
es que Mario, es importante, Mario.
Perdón un segundo. Muchos ciclistas que tienen una empresita, trabajan en una empresita chiquita o tienen su tienda de bicicleta, ellos viven o tienen el plus cobrando la carrerita que corren el domingo. Eso no está más.
Yo a lo que me quería referir también es a los proyectos, por ejemplo, como decía el profe, por ejemplo, todos los del Centro Mundial de la UCI, esos chicos de África, de Asia, mismo de América,
congelado.
Su única oportunidad quizá de salir de, en muchos casos, de la pobreza, como hemos visto muchas historias que hay en el Centro Mundial de la UCI, es esta oportunidad de la UCI de llevárselos a Suiza y de que consigan un contrato profesional quizá, y lo tienen truncado. Quizá lo que ya tenían incluso arreglado para este año.
Bueno, entonces ahí tiene un panorama desolador, devastador. Terrible. Esa es la palabra.
La verdad que es un panorama terrible y es bueno prepararlo para el lunes, para charlar directamente sin suposiciones, con datos, sin opinión y datos de los que están afectados, a ver cómo la pueden pasar.
Bueno,
yo vi el, por ejemplo, contador. Egan Bernal, que van a donar sus bicicletas o bicicletas famosas o camisetas de líderes para juntar dinero para la gente más necesitada. Bueno, creo que es momento también que los ciclistas históricos y los top también se preocupen por sus colegas o sus ex colegas más jovencitos.
A ver, la solidaridad.
Resalto lo de Egan, es maravilloso. Lo de Alberto Contador es maravilloso. Donar una bicicleta muy importante para ellos, para ayudar a la gente que menos tiene. Es un gesto, la verdad, que a mí me emociona, sinceramente. Pero creo que también es el momento ahora de que todos los demás pensemos en ayudar a los que menos tienen. Leía que Richard Carapaz está donando comida para su gente del Carchi. Bueno, en sus colegas, ¿no? Pensar también en los ciclistas jóvenes de 20, 25, 30 años que por ahí tienen que mantener una familia y que la van a pasar pésimo estos meses que vienen por delante.
Bueno, otro tema, Víctor, que como ahora se habla tanto del tema del rodillo, en El Espectador habló Mikel Zavala. Ustedes saben que es el preparador físico.
Muy, 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 muy interesante.
Muy bueno. Artículo. Entonces yo quiero que usted, Víctor, pues haga un resumen, porque es que cuando el señor dice, óigame bien, Mario, 60 minutos en rodillo pueden equivaler a 120 kilómetros en carretera, yo caí y me desmayo.
Sí.
¿Cómo? 60 minutos en rodillo, 120 kilómetros en carretera. Cuidado, profe, entonces.
Profe, mire, en este tema hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo los ciclistas que hemos estado, ciclistas hemos estado hablando, ha sido tomado por algunas personas como una
panacea.
No, es decir, como que no se meta en mi vida, más o menos, ¿no? Como corredor que fui y que tuve entrenadores que me daban obviamente instrucciones para hacer en el simulador o el rodillo, pues claro, nunca existió la posibilidad de hacer o la necesidad de hacer, no sé, 6 horas en el simulador. Sí supe de corredores que en su momento que vivían en países del norte tenían que hacer 6 horas, 2 horas, descansaban, 2 horas, descansaban, y así completaban las 6 horas. Pero es una cosa que yo creo que no es, no sé por qué lo hacen, si es como por reto o por ansiedad o por, no sé, por demostrar
desafíos. Creo que es por desconocimiento, Víctor.
No, yo creo que es por querer mostrar, yo soy capaz de todo esto. Yo me creo que soy capaz de esto.
Pero sí, algo así. Y mira que muchas personas han escrito, lo hago y quiero y puedo, y es decir, no me importa lo que pienses, ¿no? Y sí, cualquier persona puede hacer lo que quiera en el simulador, pues al final es libre, nadie se lo está prohibiendo.
Bueno, pero como dice Thomas de Gendt, ¿no? Que habla irónicamente, él es muy irónico en Twitter, cuando habla irónicamente de los campeones mundiales de tanto de Strava como los campeones mundiales de Swift, que es la aplicación que se usa.
Sí. Bueno, lo bloquearon en Swift, ¿no? Está bloqueado en Swift, de Gendt. No sé si saben, porque tiene una potencia sobrehumana, según los registros de Swift, y lo bloqueó. Bueno, ahora le tuvo que salir a pedir disculpas de que había un error en el simulador y que los datos que presentaba, porque él era uno de los que más incitaba a correr en virtual, y bueno, lo bloquearon la semana pasada.
550 vatios, decían, sí, 550. Sí.
Pero dijo que Swift dijo que todo se debió a un error del sistema al extraer los datos del ciclista y por eso le devolvió su cuenta. Pero nada.
Claro, y además, o sea, fue una... Él criticaba muy fuerte el tema este de gente que se cambia el peso, gente que se cambia los watts. Esta cosa de, en vez de usarlo como diversión o por tener el problema de no poder salir a la calle, entrenar en su casa, mentalmente enfocados en esto, o sea, en entrenarse y nada más. No, es esto de querer demostrar yo soy el mejor todo el tiempo, que les termina afectando quizá para mal, porque mucha gente los quiere imitar, y termina mal, real.
Sí, yo lo que me molesta a mí, sinceramente, gente que no está preparada, que incita a otras gentes a hacer desafíos que realmente pueden ser muy, muy peligrosos para la salud de cualquier ser humano normal, ¿no?
Especialmente en este momento. En este momento, Mario.
Víctor Hugo, una pregunta de un, digamos, de un aficionado cualquiera. ¿Cuánto es realmente lo recomendable, no para un ciclista?
Mire, profe, yo le respondo. El otro día dice, en mi Instagram, no por Mario Sábato, sino porque estoy haciendo una clase por semana con mi profe, con Claudio Reibó. Ustedes lo conocen, a Claudio, mi primo y entrenador UCI, en fin, una persona muy preparada. Él no recomienda más de una hora a nadie. Así, corto y claro, no más de una hora a nadie, y si puede ser 45, en 45 minutos se puede hacer un excelente trabajo de preparación de lo que sea sin dañar, insisto, ciclistas normales, recontra aficionados y aficionados entrenados. Ya los pro, bueno, los pro sabe cada uno. Ayer charlé como una hora con Sergio Higuita para ESPN y él me contaba que Igor González de Galdiano, ni más ni menos que Igor González de Galdiano, es el que a él le da cuánto tiempo debe entrenar y que nunca pasa más de una hora y media. Sergio Higuita, si no es el mejor ciclista en lo que va del año, le pega en el palo, pelea con algún otro. Entonces, me preocupa el daño que pueda sufrir gente por seguir consejos de gente que no sabe, que por más que sea feo decirlo, es gente que no sabe, que no se preparó para enseñar y para entrenar ciclismo. Eso es la clave. Víctor, me parece que vos te ha tomado un tiempo, ¿no? Aprender un poco de bici y no por eso dejás de dar consejos. No sé si me explico lo que voy.
Sí, no. Y por ejemplo, Mario, muchas veces casi que no me atrevo a dar el consejo porque no me siento con esa autoridad del conocimiento y podría decir, es que yo sé, bueno, sé un poco, pero un poquito un consejo para darlo muchas veces, a veces ahora, en esta época, tengo hasta temor.
Claro.
Porque hay personas ahora, en 2 años o 3 años, aprendieron de revistas, de internet, de ¿cómo se llama?, de blogs, y aprendieron y saben muchísimo más que un corredor. Y claro, luego el problema no es que lo sepan, el problema es que lo transmitan como un conocimiento para el resto.
Claro.
Y esto es, esto creo que no, y otro nadie, lo va a con, nadie lo va a controlar, es decir, nadie les va a prohibir. Nadie les va a prohibir. Creo que es algo de conciencia de la persona que está siguiendo a estas personas. De pronto decir, venga, voy a, bueno, hay gente que está asesorada por algún entrenador, algún preparador, bueno, listo, ya. El de, si es un entrenador, un preparador, y siempre dicen, estoy haciendo el trabajo de mi entrenador, tal, ok, listo. Eso ya es otra, otro tema, ¿no? Pero hay personas que sin, simplemente les parece a ellos que es así.
No, pero sí, esto, bueno, nosotros, a ver, bueno, a esto bueno, tenemos que tomar la conciencia. Y el otro día que charlé con Rigo también en el Instagram de ESPN Bike, le preguntaba yo el tema de ser famoso y la responsabilidad que conlleva, ¿verdad? No estoy diciendo que nosotros seamos famosos, pero tenemos X cantidad de seguidores que, si nosotros lo decimos por ahí, pueden pensar que es algo válido. Y digo, tenemos que tener una responsabilidad muy grande, porque podemos, insisto con esto, no es joda, podemos dañar a alguien en serio. Entonces,
claro,
tenemos duda, las herramientas para hacerlos. A mí no se me ocurre, el otro día me preguntaba a alguien, Mario, qué sé yo, ¿y vos te parás en los rodillos? Mirá, la verdad, déjame que te lo pregunto a Claudio, y lo llamé a Claudio, primo, escúchame, ¿me puedo parar en los rodillos? Y no conviene, porque si no está bien trabado, te podés llegar a dar un golpe tremendo. Y le respondí, le digo, mirá, dice mi profesor tal y tal cosa, porque es muy peligroso. Imagínate, yo le digo, no pasa nada, parate, no pasa nada, se rompe la cabeza. Después, ¿quién es el que le dio el consejo?
Eso fue sábado.
Aparte, muchos de estos entrenadores virtuales, entre muchas comillas, están siguiendo consejos de entrenamiento de aplicaciones o de entrenamientos virtuales, claro, que lo único que te pide es la talla, el peso, sí, y bueno, ni siquiera te pide la frecuencia cardíaca basal. O
sea, sí, sí, y no, y te hace un test, te hace un test y te genera un entrenamiento, una serie, zona 1, zona 2, zona 3, y
pero
ya,
yo creo, ¿no?, que exigiendo quizá una exigencia a gente que los sigue, que hay veces que es una locura algunas cosas que he escuchado, frecuencias cardíacas altísimas pidiendo, sí, y yo tengo antecedentes en mi familia de problemas cardíacos, y o sea, si yo llego a llegar a esa frecuencia, tendría que preocuparme, claramente.
Claro. Bueno, entonces yo creo que le hemos cumplido a varios que escribieron, sí, Mario.
Necesitamos una, profe, lista. Perdón, y sí, muchachos, que necesitamos hacer un corte, pero antes le digo, porque por ejemplo, acá Tomás Eduardo Calderón nos escribía en YouTube y me mandó un artículo justo hablando del ciclismo virtual, que lo quiero dejar para después de la primera pausa. Un artículo en el que Feijoo, no sé si lo recuerdan, el ciclista Romain Feijoo, ex ciclista profesional, bueno, que supo ser líder del Tour de France, por ejemplo, mostró una fórmula para ganar todas las carreras de Swift sin necesidad de pedalear, usando simplemente un escurridor de ensaladas. Es una locura, y a lo que voy con esto es qué necesidad de hacer trampa, ¿no?, que hay en el deporte. Bueno, se las dejo picando porque esto es una especie de doping tecnológico. Es una especie de doping tecnológico. Sí, así que se lo dejo para después de la pausa, y ya volvemos con más aquí de El Leñero. Recuerdo, somos El Leñero en Twitter y en Instagram, y nos pueden buscar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox, como son El Leñero, ahí nos encuentran y tienen que suscribirse para participar de nuestros sorteos. ¿No? Vamos a una pausa, ya volvemos, dale. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos en El Leñero, después de nuestra primera pausa. Bueno, había quedado un tema pendiente, el tema del doping virtual, ¿no? Y acá leía, mostrando un video, Romain Feijoo, cómo con un, no sé cómo hace bien, modifica el tema de, bueno, se hablaba antes de que el ciclismo virtual era el peso del ciclista, ocultar el pulso, modificar los vatios. Bueno, lo que hizo este corredor fue, ex corredor en realidad, destrozó a todos sus rivales sin ni siquiera cansarse, subió un video. Acá estoy leyendo justo la noticia de sport.es, bueno, pero está en varios lugares. ¿Cómo consigue modificar, un video acá en YouTube, mirá, cómo consigue modificar los vatios de potencia para poder ganarle a cualquiera manteniendo 400 vatios de potencia simplemente con un movimiento de la muñeca, ¿no? ¡Qué locura!
Todo lo que se puede hacer.
Que uno loco, ¿no? No, la verdad que yo quedo, la verdad, porque es que hemos escuchado, hay unos motores que utilizaron, bueno, inclusive detectaron a una chica sí. belga, ¿no? En una competencia. Que hay uno, que cuando Bormann, que cuando Cancelara, que cuando, bueno, una serie de historias no probadas, solamente probada en el caso de esta chica.
Suspendida.
Pero
de
resulta
por vida.
Que ahora es doping, exacto, ahora es doping tecnológico. El tema de las medias, por ejemplo, en el tramo contra cronómetro, la medida exacta. Ahora es doping la posición, Víctor, a ver si usted me ayuda a explicar un poco más la idea, de la posición de algunos aditamentos de la bicicleta, por ejemplo, para la crono. Ahora es doping, bueno, una serie de cosas que no caben dentro de la concepción del, digamos, del ciclista normal o del aficionado normal, porque son hechos tan digamos, tan meticulosos, tan llenos de detalles, tan técnicamente demostrados, que uno dice, eso puede ser doping, tener un centímetro, un milímetro más de la medida de una media, o de la medida de un uniforme, o de una manga. ¿Cuál es la realidad de esto, Víctor? Porque yo creo que la gente necesita estar in situ, pero realmente informada sobre qué es lo que están buscando, qué es lo que se está castigando y hacia dónde vamos.
A lo que voy, profe, Emma, con este tema, acá Feijú lo sube en tono broma, ¿verdad? Lo sube en tono de juego, en tono de, bueno, miren lo que yo sí quiero.
Para demostrar cómo muchos ganan también.
Si quiero puedo hacerlo, perfecto. Ahora voy, en la gente que se lo toma en serio y que busca esto de, ¿cuál es el fin de ganar una carrera virtual o de mantener 400 watts de potencia en una, si no... No se corre por nada, no entiendo el fin, no sé si... No lo entiendo el fin, sinceramente.
Es el fin de creerse más ganadores de lo que sea. Mario, te pongo el ejemplo de en Strava. Recuerdo ahora sí de memoria, un tuit de Egan Bernal diciendo batí el récord y me lo batieron enseguida la semana siguiente. Egan Bernal, si no es el mejor escalador del mundo...
Si le pegan el palo.
Le pegan el palo y se lo bate una persona ignota que no la conoce nadie, el récord en una subida a Egan Bernal. O sea, ¿qué estamos pensando? Si no, vamos y contratemos a ese muchacho que venga a correr claro. El Tour de France con nosotros. Es claramente un problema de esto del ego, de querer ser más de lo que se puede realmente, y buscan con tener... uy, mirá, che, yo le batí el récord a Egan Bernal, el ego propio, supongo. Porque, o mismo en Swift, lo que ponía Thomas De Gendt, lo que discutíamos en el bloque anterior, me gana gente que no entrena directamente.
Yo a lo que voy acá, uno, a ver, el ciclismo tradicional, si se quiere, el doping, si se quiere, lo que imagino que buscan es un mejor contrato, ¿no? Haciendo trampa, modificando su andar con cuestiones que no son permitidas, al andar mejor, ganan mayor dinero, me imagino. Pero ahora en Swift, en Strava, es simplemente por decirle al otro, soy mejor que vos. Eso es lo único que se busca con el doping virtual, si se quiere.
Sí, pero la tecnología no puede servir para hacer trampa. Yo creo que la tecnología tiene que servir para hacerle más fácil las cosas a las personas, para que se comunique mejor, para que tengan más posibilidades de acceso, bueno, todo lo que usted quiera, pero... Simplemente creer que a través de la tecnología se va a mejorar un alto porcentaje para ganar carreras o para figurar, como están diciendo ustedes en el tema este que plantea Emma de Egan Bernal, A mí me parece que es una locura, que eso no tiene cabida ni cuerpo ni cabeza.
Sí, quería responderle al profe lo que había preguntado, que sí, la UCI se centra en lo que decía, la altura de las medias, la ropa, por esa, digamos, penetración en el aire, ¿no? Lo de la aerodinámica y todo esto. Y bueno, y hace muchas cosas porque puede beneficiar a unos, perjudicar a otros, el tema del peso de las bicicletas, de lo ancho de las barras de las bicicletas que no puede pasar 4 centímetros. Bueno, todas estas cosas, pues estamos viendo que en todas estas plataformas de entrenamiento virtual no hay quien lo juzgue, ¿no? Simplemente pues eso, te bloquean y ya. Pero la gente busca la manera de burlar el sistema, de encontrar una manera de ganarle al otro. Y eso ha sido el eterno cuestionamiento del dopaje en el deporte, que es la del hombre querer ganar al otro, querer ser mejor. Como la historia del Tour, ¿no? Los que hicieron el recorrido, en una parte del recorrido en tren para llegar, claro, antes. O cuando se hizo se dejó libre la rueda del piñón, se corría el Tour con piñón fijo y hubo un inteligente que dejó el piñón libre, entonces ya pudo dejar de pedalear, descansó, ¿no?
Claro.
Es decir, eso, yo creo que podríamos tener hasta una conversación con un psicólogo, sí, que nos ayudara a entender nuestro comportamiento.
Sí, pero ¿sabes lo que a mí me hace pensar todas estas cosas, Víctor, profe, Emma? Que yo siempre digo, bueno, no es solo el ciclista el culpable cuando se da un caso de doping por X sustancia, ¿verdad? Doping tradicional, si se quiere, si vale el término. Digo, yo siempre creía que era el ciclista y su entorno, ¿verdad? Pero ahora al ver tanta trampa y acá, ¿qué entorno podés tener que te lleve a querer ganar? Entonces digo, che, ¿será que el único responsable del doping tradicional, vuelvo a lo mismo, entre comillas, obviamente, es el ciclista?
Sí, Mario, es que hay otra cosa, por ejemplo, no sé si me escuchas.
Sí, sí, perfecto.
Sí, sí, sí.
Que es, por ejemplo, Mario, si hoy, con la tecnología de hoy, en el deporte, en los laboratorios antidopaje, se pudiera examinar muestras de hace 30 o 40 años, no sé si se llevaría muchas sorpresas o se derrumbarían muchas creencias, claro, ¿no? Entonces, es también lo que a veces no se mira para atrás o se mira mucho.
Perdón, Víctor, me meto un segundo. Hasta el 67 no existía el control antidoping. Uh-huh. Y hay muchas grandes leyendas del ciclismo anteriores.
Claro, claro, claro. Sí, de hecho, o sea, tú hiciste, Emma, un artículo de estos históricos tan llenos de datos de este par de hermanos, que uno de ellos decía que se colocaba en el bolsillo una bebida que no sé qué tenía. Tú lo pusiste en un blog alguna vez, en una publicación tuya, que fueron los hermanos que le hicieron plantón al Tour de Francia.
Los Pélissier,
exactamente.
Sí, pero es lo que te digo, o sea, se implementó el antidoping y porque se murió un ciclista en plena carrera.
Simpson, ¿no?
Tom Simpson, sí. Una mezcla de anfetamina con una bebida alcohólica que tomó por un gregario, porque en esa época tampoco se le permitía, que esto me parece una locura, que nadie les diera agua. Tenían que los gregarios asaltar los bares para poder
aprovisionarse. Entonces, no, yo creo que hubo un borrón y cuenta nueva. El borrón, pues yo creo que lastimosamente se produce con el tema Armstrong. Ahí creo que es cuando se dice alto. Aquí tenemos que tecnificar esto para poder ser responsables después de la aceptación de parte del corredor. Listo. Ahí comienza un borrón y cuenta nueva que yo no sé si hasta ahora da los resultados que éticamente se buscan a través de un deporte limpio. Pero yo no creo que se haya llegado al 100%.
Que el borrón y cuenta nueva, o que lamentablemente se han encontrado sustancias que aún no se detectan.
Por eso le digo, es que ahí, ¿dónde está la ética, Mario? ¿Cuál es el sentido ético de un control para que sea más limpio el deporte? Que nadie utilice absolutamente nada, claro, excepto, pues lógicamente, una serie de vitaminas que son recomendadas,
sí, obvio,
y que son las que ayudan a que, por ejemplo, estos señores que son unos fenómenos sean capaces de marcar 180 kilómetros promedio durante 20 días. Esa es la realidad.
Claro, profe, pero sí, digamos, yo estoy de acuerdo, pero el problema es que todos los deportistas, porque no quiero decir ciclistas solamente, así como, por ejemplo, en la plataforma virtual están buscando cómo burlar la plataforma, pues entonces los deportistas están buscando sus médicos o su entorno, lo que sea,
claro,
encontrar algo que vaya un poquito mejor. Y hasta que estos laboratorios que digamos las organizaciones antidopaje no encuentren hacia dónde van los deportistas, pues siempre se irá tarde, siempre se irá después.
Claro. Yo sí respondo la pregunta de Mario. No, pero yo sí respondo la pregunta de Mario. El que ingiere una cosa conscientemente es el que está provocando que haya, lógicamente, una mejora si es que se está buscando eso a través de un estimulante.
Yo lo que creo,
a mí nadie siempre me mete por el cuento de que, no es que me la dieron, no es que fue con una carne, no es que yo, no,
bueno, ese cuento entonces pues a mí
sí no me cae.
Pero que denuncien. No, yo no sabía que estaba tomando tal cosa. Mi propuesta para el doping, porque yo entiendo que puede llegar a haber sustancias que aún todavía no se detectan y que la utiliza la gente que mayor cantidad de dinero tiene. Ponele, puede ser, ojalá que me equivoque, ojalá que no, ojalá que en realidad que sea que hoy en día se detecta todo. Digo, entonces, a los que le detectan hoy alguna sustancia, lo hace porque tiene una enfermedad. Digo yo, porque veo a veces, sobre todo lamentablemente en nuestras tierras, ¿no? En Latinoamérica, vos ves las sustancias que dan positivo, pero eso te lo detecto hasta yo. Yo te tomo un análisis y yo me doy cuenta que tenés y que no. Digo, esa gente tiene un problema, tiene una enfermedad, me parece a mí.
Debe ser. Tiene que ser.
Igual, también, algo en lo que yo discuto siempre es que con gente que no es del ciclismo, ¿sí? Creo que el ciclismo debe ser, sin lugar a dudas, el deporte que más lucha contra el
doping. Sin dudas.
Para mí.
Sin dudas.
O sea, porque siempre es, uno habla con alguien que no es del ciclismo y a nosotros nos duele que somos del ciclismo o de la familia ciclista y demás, y te hablan del ciclismo y te dicen, ay, son todos doping positivos.
¿Sabe que me acuerdo de una historia del Tour de France, el debut de los colombianos en el 83? La voy a contar rápido. Y esto, pues, el doctor Carlos Alberto Osorio, que fue uno de los promotores de ese engaño, entre comillas.
Gran abrazo, fiel oyente, ¿eh?
Sí, el doctor Carlos Alberto Osorio. Y, por supuesto, también Ricardo Soto. ¿Usted se acuerda de él, Víctor Hugo, Pepo?
Claro que sí.
Resulta
claro
que el Pollo López decía que la bicicleta estaba mal, o sea, que tenían que cambiarle la rueda. Que porque no sé qué, y resulta que no había rueda. No había. Entonces, Pepo da la vuelta al carro, se la cambia, pues la cambia en el sentido de decir, aquí estaba ya, listo.
Como decimos en Colombia, le hizo la musa.
Le hizo la musa, exactamente. Y el tipo se monta en la bicicleta y termina la etapa y dice, oiga, ¿qué hicieron ustedes que me hizo sentir tan bien en la última parte de la etapa el Pollo López? Hombre, es psicológico, totalmente psicológico. No le cambiaron nada. Era la misma bicicleta y él se bajó y me dijo, me retiro, ya no puedo más, me duele mucho las piernas, me duele el corazón, me duele todo. Y le dieron la vuelta al carro,
wow.
Le entrega la misma bicicleta y el tipo se monta y dice, esta era lo que yo quería.
Entonces, bueno, también ustedes, en eso, la historia de Anquetil, profe, cuando un mago en Francia había predicho que se iba a morir en una bajada, un ciclista que el apellido empezaba con A, y era un mago bastante conocido, o sea, que hacía sus predicciones y le pegaba mucho a las predicciones deportivas. Y Anquetil estaba con mucho susto y su director deportivo se acercó y le dijo, tomá esto, Jax, que con esto te morís o ganás el Tour. Y terminó ganando el Tour de France y era jugo de naranja.
Ahí tiene, pero no le digo. Entonces hay psicológico, hay tecnológico, hay, bueno, lógicamente físico, porque si quieren cosas que la verdad para unos, óigame, para unos produce un efecto multiplicador de menos esfuerzo y de más rendimiento. Y para otros, tomando exactamente lo mismo, es contraproducente, porque les daña la respiración, les daña... ¿Me entiendes?
Pero entonces no tiene solución esto.
No, es muy difícil, Mario.
Yo creo que es una carrera armamentística, Mario, como si fuera un...
Va a haber doping toda la vida, lamentablemente.
Usted habla del 67, del señor Emanuel Sabato. Estamos hablando de hace 53 años. 53 años.
Es que, profe, y Mario y Emma, yo vengo a solamente a una cosa. Es decir, ¿quién debería sentirse más burlado? ¿El aficionado o el que perdió? O sea, es decir, yo creo que el aficionado,
pero,
obviamente,
está bien,
dirá,
pero ¿y el que...?
Pero el que perdió, sí, por ejemplo, el que perdió la maratón o el que perdió...
¿Pero en qué condiciones perdió?
Por eso, es ese que hizo...
Porque pará, porque... A ver, yo sé cómo hacer trampa, ¿verdad?
Sí.
Yo digo, me tomo una cerveza antes de correr una carrera y voy a andar un kilómetro más rápido que el otro. Pero el otro también toma la misma cerveza.
Ahí es donde yo voy.
Y te gano.
Ahí es donde yo voy. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el primero que debería salir a denunciar y decir... No, venga, es que este tipo me ganó a mí y él les está tomando una cerveza antes de correr?
Claro.
Entonces, claro. Bueno, y usted, no, yo no he hecho nada. O de pronto sale otro y le dice, usted también se la tomó, el tercero.
Claro, claro.
Y el cuarto y el quinto dicen, no, y ustedes también tomaron cerveza. No, estamos hablando aquí. O sea,
todos los caminos conducen a la sanción contra Armstrong, ¿verdad?
Sí, sí,
sí, sí, sí, no, por eso le digo, para mí ese es el corte central, sí, histórico, fue ese. Ahora,
claro, es que, profe, ahí hubo una cosa que él habló, ¿sí? Dijo, e invitó, venga, hablemos todos.
Claro, claro.
Y entonces...
Claro. Contemos todos.
Y ahí
nadie
se cambió la conversación.
Nadie levantó la mano, ¿cierto, Víctor?
Cierto. Bueno, pero yo sabía qué haría. Yo acá propongo mi solución. Solución. Intento de solución. Agarro a Armstrong y digo, señor Armstrong, usted le quitamos los 7 títulos, perfecto. Hágame la lista acá. Yo le pongo los 4 años de sanción que corresponde, le devuelvo los títulos que le correspondan devolverle, pero díganme en esta lista quiénes son todos los que le dieron las sustancias dopantes, quiénes se doparon junto a usted, quiénes hicieron tal y tal trampa. Así
no, Mario, no, pero es que en el caso de Armstrong se reconoció que era un médico. Un médico fue el que orientó prácticamente toda la trama.
Bien, sí, profe,
la trama fue orientada por
el
médico.
Pero el tema de él...
Armstrong fue el único culpable.
Le terminan dando la sanción por su confesión. O sea, porque él confiesa, ¿no? Y le terminan dando la sanción.
No, perdón. Porque hay eufemianos y, pues, que me perdone, eufemiano, que lo cite así, pues, como ejemplo tácito, pero hay muchos médicos que han caído dentro del tema y han sido sancionados.
No, por supuesto.
Muchos,
pero yo digo, la sanción final, profe, pasó de ser un rumor a una confirmación cuando Lance confirma que da doping,
claro,
cuando ya se ve acorralado. Ahora,
claro,
yo me pregunto,
no, pero es que
¿por qué le caemos
moral
a Armstrong? Y no, por ejemplo, ¿no? Fiñón, 83-84, ganador del Tour de France. Sacó un libro gigante confesando todas sus tramas de dopaje, cómo se dopaba en los 80.
Emma, no es Fiñón solo, hay como
pero miles,
20,
Riz,
30. Y a ninguno
Riz
lo suspendieron de por vida.
Ninguno.
Es que
ninguno
se necesitaba
de por vida.
Así
y
como
hablar
estamos,
de la época de Coppi, de Coblet, de Bartali,
bueno, pero mira, Emma y profe.
No, comprobable,
en el libro,
Mario,
en el libro
te contaban.
Mira, en el libro de Fiñón hay una parte que es escandalosa, un poquito, si ya el libro es escandaloso, hay una parte donde él dice, él ganó una etapa en el clásico RCN subiendo por ¿cómo se llama, profe? Por Silvania, ¿no? El Alto,
sí,
de Rosas.
Sí, correcto.
Ok. Él dice en el libro que el día antes, los colombianos, no dice quién, le pusieron sobre la mesa un plato con cocaína.
Que, en el 84
fue. Y que entonces entendió por qué los colombianos andaban tanto.
Cierto.
Sí, sí, o sea, es decir...
Eso lo dije.
Eso ahí suena un poco a que perdió mucho de... Porque eso no es comprobable. Pues sí, puede ser que sí. O porque lo dijo Fiñón, entonces sí.
Ah, claro,
¿sí?
Claro.
Como
claro,
lo dijo Fiñón, sí. Pero y bueno, y ahora, mire, ¿quién comprueba eso? ¿Y cómo lo dice? ¿No? Porque como claro, al día siguiente ganó. Él dice que lo hizo. Y que
mire,
entonces entendió por qué ganaban los colombianos.
Haciendo un símil de la Semana Santa que estamos justamente cumpliendo, el nazareno de turno en el ciclismo y casi que en el deporte mundial se llama Lance Armstrong. Él ha sido, sí, el nazareno. Él cargó con todo. Cargó con todo. ¿Por qué? Porque tuvo, digamos, por la presión, ya no, ojo, ya no de orden ético, sino político y, por supuesto, penal, porque él había jurado y después, lógicamente, un perjurio en ese país, en Estados Unidos, una cosa muy seria. Entonces él dice, en vez de librarme de cárcel, pues confieso esto y ya me quito de encima este peso. Y se quitó encima un peso. Yo estoy seguro que él descansó en el momento en que dijo todo, porque estaba cercado. A él lo tenían cercado. Y con la amenaza pero tampoco, de cárcel...
Profe, perdóneme, pero para acá le voy a hacer... No, tampoco es una víctima, ¿eh?
No.
Tampoco
yo
es un Nazaret.
Yo no estoy diciendo que es víctima. Estoy diciendo tramposo. Que es el
igual
único...
Igual que todos.
No, por eso le digo, confesar, pero ¿quién es el único que ha cargado positivo con el lastre?
Ah, bueno, pero pongamos las cosas claras, porque, qué sé yo, a mí me cae bien Armstrong. De hecho, ayer encontré una foto que tengo con Armstrong del 2001, pero es un tramposo. Y no, Víctor, perdóname, sí, no. Yo entiendo que es tu amigo,
ese tema, digamos, claro, como se diga, como...
Pero no fue el único, a lo que voy yo digo injustamente. Exacto. Injustamente para mí es que lo expulsen del ciclismo, que no aparezca, que yo hoy mis hijos me preguntan, che papi, ¿y ese Armstrong quién es que no aparece?
No, y entre el 99 y el 2005, ¿qué pasó? ¿No se corrió el Tour de France? Te pregunta la gente.
Claro, no hay ganador, no hay campeón del Tour de France. Entonces yo a lo que voy que es injusto el tipo de sanción que se le aplicó. Que se le haya sancionado, estoy perfecto.
Yo lo que, sí, ahí lo que trampa. Pasa es que, por ejemplo, se puso de... Yo le entiendo al profe lo que él se quiere, lo que, digamos, su explicación, y es que se puso uno de ejemplo, ¿no? Y lo pone como el nazareno, ¿no?
Sí.
No. Puso a este de ejemplo y ya. Y borrón y cuenta nueva, como dice el profe. Entonces, como que, pues, no se juzgó de ahí para abajo a nadie más. Y pues no se culpa a nadie más, nadie más es culpable, y el único señalado es él, y los otros, pues nada. Quedamos sin juicios, sin preguntas, sin nada. Algunos que confesaron también les dieron 6 meses de sanción, se les retiraron unos títulos de esa época, y ya, pero continuaron su vida.
Y algunos ni siquiera eso, Víctor. Ídolos del ciclismo.
Por eso, pero las reacciones de que es que fue la carne, como está pasando ahora, pues con el tema pues recurrente de la del ¿cómo se llama? Lo de contador, exacto. La Boldenona y también el tema
el clenbuterol
en México, cuando, oiga, ¿cómo así? 27 jugadores de la selección mexicana sub-17 no salen positivos porque no comieron carne. Y los demás de los demás equipos que jugaron el Campeonato del Mundo de México salen todos positivos. No, ese cuento, pues, es muy reforzado. A mí, pues, para hacerme creer que eso es real, que los controles fueron bien hechos y que el tema depende de la carne, no.
Yo hasta allá, pues, no.
Ingenuo no soy.
Es una igual carrera también, constante.
Profe, pero pará, Emma. Porque también nosotros, lamentablemente, por culpa de nuestro deporte y de nuestros deportistas y de los entornos del deporte, también ya llegamos, vamos a creer que todo es trampa, ¿no? Exacto. ¿No puede pasar que haya una contaminación de la carne de verdad? ¿No puede pasar?
A ese punto, Mario.
¿Está comprobada que no se puede hacer?
No, una persona que conoce el tema... Que para que una persona, por Boldenona...
¿Pero qué hago? ¿No como más carne, profe? Yo soy deportista profesional.
Dos vacas en 2 días.
Es verdad, Mario.
Así,
bueno. Eso es así.
La cantidad de...
Hablo desde lo que... Del desconocimiento, ¿eh?
Por eso.
Hablo del desconocimiento. ¿Por qué algunos... Por ejemplo, el caso del tenista. ¿Por qué a él se lo declara inocente? Porque no estoy tocando de oído de lo que me ocurre ahora del chico de Colombia.
¿Por qué a otro ciclista que dio por la misma sustancia?
No le soluciona.
También claro. Declaró que era por la misma carne, no le dan el absuelto.
No le soluciona.
Le voy a explicar
por qué. Ya estamos marcados como tramposos. Eso voy.
Le voy a explicar por qué. Porque el señor
martiriza al ciclismo.
Por eso, el señor Farah logró abogados de un costo realmente inaccesible, por ejemplo, para el caso de Puerta.
Logró, solo eso, profe.
No, por también eso le digo, pero ese, esa es la clave.
Es el
no.
Tipo de deporte que lucha contra el doping. ¿Por qué en por la eso, operación?
Bueno. Pará, Emma, porque lo que dice el profe es interesante. Que entonces, si conseguimos un millonario que ponga la plata para Fabián Puerta lo declara.
Claro, también. Lo pueden salvar. ¿Por qué? Porque eso es con una argumentación diciendo, profe, ante unos organismos internacionales y hay que llevar pruebas y demostrar y tener paciencia. Y los pesistas, esto. ¿Usted cree que esos pesistas que acaban de decretar pues con el mismo positivo de él por el tema de la carne, van a tener con qué siquiera tocarle la puerta a un abogado de los que tocó el caso de Farah? ¡Ninguno! No tienen ninguna, pero absolutamente ninguna posibilidad. Entonces, lógicamente, ahí es donde está la diferencia. Si tú estás bien amparado, bien reforzado para hacer una estrategia y pelear Tristísimo. El tema del control, ganas. ¿Cómo ganó?
Tristísimo.
Pero a lo que iba, profe.
Pero real.
Lo que le digo es, ¿el ciclismo es el único deporte que lucha contra el doping? ¿Que lucha realmente? Yo estoy seguro. Si no,
el que más, sí. Es decir, el que más lucha, sí.
Pero ¿por qué si no, Víctor? A ver, año 2006, Operación Puerto. Se comprueba que solo la mitad de los deportistas a los que atendía Fumiano Fuentes eran ciclistas. ¿Sí? Sí. Y la otra mitad, ¿por qué los nombres se publicaron solo los de los ciclistas?
Mira, hay alguna vez, no sé, ustedes lo pueden buscar en algún portal, por ahí encontré, como un minuto o dos minutos, fragmentos del juicio de Eufemiano, ¿no? Está la juez, los abogados, sí. Están los implicados, y a él le preguntan y él va contestando y todo, y él dice, su señoría, aquí tengo listas de otros deportistas si le interesa, y ella le dice, refiérase al tema ciclismo.
Me estás jodiendo. No,
entonces, él intentó de alguna forma decir mis deportistas, ¿no? No, estamos hablando.
Claro. Sí, había atletas, había futbolistas, había, es más, había gente, gente que ni siquiera competía, pero que tenían otras actividades y necesitaban estar lúcidos, yo no sé. Bueno, lo que usted quiera. Sí, de todo. Entonces, Víctor, lastimosamente, el ciclismo carga con un pesado autobús y lo ala a través de una cuerda que revienta.
Por culpa de los ciclistas también, ¿no?
Pero claro, por supuesto. Yo no estoy eximiendo aquí a nadie, Mario. No me ponga a mí, pues, como si yo fuera el que quita o el que tira la piedra y esconde la mano. No, todos, absolutamente todos. Todo el mundo tiene cargo y culpa. Y todo el mundo tendrá algún día algún reato de honestidad de decir, sí, hombre, yo lo hice. Algún día.
Pero perfecto. Claro, pero el tema es que siempre es tarde, profe. Todos se arrepienten tarde. Acá Frank Valbuena, ¿no? Uno de nuestros oyentes nos preguntaba, ¿quién puede controlar el tema del doping o de otra ayuda? ¿Quién tiene que controlar?
No, eso no hay. Eso no hay manera, Mario. No,
no hay poder humano.
Mira, cuando yo empecé a hacer triatlón recreativo, sí. Algo que me llamó muchísimo la atención, demasiado, es que el triatlón, bueno, tiene unas normas en la distancia de Ironman, ¿no? Que no se puede hacer drafting, que no se puede recibir agua de la gente, para eso hay unos lugares establecidos, la ruta, en fin. Y me llamó muchísimo la atención que son muy poquitos jueces, realmente los jueces se centran más en la carrera profesional. Hay algunos haciendo el recorrido para todo el resto, los 2.000 personajes, pero la gente, la gran mayoría, cumple la norma de la carrera. No necesitan el juez encima y entre ellos mismos no hacen drafting y entre los mismos triatletas se señalan, entonces ese corredor señalado no vuelve a hacerlo. Entonces, no sé, creo que es más un tema personal de ético, ¿no? Lo que decía el profe al principio. Porque de otra manera, si lo estamos viendo con las plataformas virtuales, que de pronto la gente lo hace por risa, por divertirse, por ser mejor que el otro, por demostrar cosas a sus amigos, no sé, pero no tiene sentido.
Sí, yo lo que digo, yo propongo una solución, intento de solución. Ciclista que da positivo, 8 años de sanción. Ciclista que da positivo y dice quién le vendió, quién lo aprobó, quiénes más tomaron con él 2 añitos. Listo, los arrepentidos en vida, si se quiere, deportiva, ¿no? En vida deportiva.
La justicia del dedo, Mario.
No me gusta más que después, 5, 8, 10 años después, digan, che, ¿sabes qué? Yo me dopé, al final sí, yo hice trampa ahí. Pero bueno, ya está, ya corrí, ya cobré, ya viví como un rey.
Perdón, pero también es justo que no hablemos solo del ciclista, sino también del que le provee la sustancia, del que le lleva la sustancia.
¿No me escuchás, Emmanuel?
No, sí te escucho, pero lo que digo es, en la sanción...
Estás poniendo nervioso.
Pero que se la
pero obvio, la sanción. Pero hay que meterlos presos.
Esa persona vaya presa, eso es lo que estoy diciendo. Pero, a ver,
Si ¿cuántos presos sustancias... hay por doping en Latinoamérica? ¿Cuántos presos hay por doping en Latinoamérica?
Cero.
¿Qué países reglamentan? Para, no. Pero yo voy con EMPO a una carrera mañana acá en Argentina. ¿A mí me meten preso?
No.
¿No?
No.
Yo voy con EPO a una carrera en Colombia. ¿Me meten preso?
No. ¿No?
¿En serio, no?
No, porque...
La norma no existe todavía.
Si a ti...
Entonces ya está.
Perdón. Pará. Yo voy con EPO a una carrera en Francia. ¿Voy preso?
En Italia
sí.
En Italia también.
Sí. En Italia. Y en España también.
En este España momento. Y en Europa, entonces sí.
Sí.
Entonces vamos, muchachos, apuremos. Estamos durmiendo.
No.
¿Quién tiene que provocar esa ley?
Mire,
los ministerios de deporte.
¿Quién a mí eso? Alguien me decía. Los controles.
Del conocimiento, ¿eh?
Víctor, ojo a lo que va a decir. Los controles para comenzar a limpiar todo el tema, no solamente del ciclismo, hablo de todos los deportes, sobre todo los deportes de alta competencia. Tiene que comenzar en las carreras dominicales. Ahí tiene que comenzar.
Y en los juveniles,
ahí tiene
profe.
Que comenzar. Por eso le digo, ahí tiene que comenzar. Porque si no, el personaje que tenía 16, 17, hace 2, ahora con 19, 20, ya sabe que puede hacerlo. Y va a seguir impunemente cometiendo una equivocación que más tarde le va a cobrar su cuerpo.
Pero
su
el de 16, 17, profe, perdóneme, pero ¿cómo puede saber él qué tiene que tomar?
Bueno, profe, mire.
Ahí Mario, hay que caerle a los padres.
Cuando empezó ese trabajo en Italia, cuando se pusieron serios, esa fue una de las mayores desilusiones, que encontraron que eran los padres los que tenían guardado los medicamentos y eran los que manejaban el tratamiento para sus hijos. Eso fue un poco lo más... Como la pelea, la pelea está perdida.
Claro.
Porque también un padre ve que de pronto ahí está la posibilidad de salir adelante y sabrá Dios quién le habrá asesorado al padre que con este jugo de naranja o no sé qué puede.
Pero profe, Víctor, Emanuel y yo, los cuatro somos padres. ¿En serio le darías alguna sustancia dopante a un hijo? Pero no me entra en la cabeza,
a ver, Mario,
loco.
Mario, te pongo un ejemplo. Mi hija, bueno, ustedes saben, sufrió una cardiopatía cuando nació, tuvo operaciones, transfusiones y demás. Y cuando le inyectaron 2 dosis de eritropoyetina, EPO,
sí.
Yo sufriendo, y yo le pedí al médico, pero esto no le va a hacer mal a futuro, y no porque era un tratamiento justamente por la anemia que ella tenía.
Hecha para salvarle la vida, ni
exacto,
más ni menos.
Y yo sufriendo, pensando en
por
que
las
le
dudas,
estaban dando
si le podía traer alguna complicación.
EPO. O sea, yo pensando en...
Señores, a los 11 años, a los 11 años, en Argentina, un médico dijo, a Messi... De la única manera que crees que hay que aplicarle estas inyecciones. Si no le aplican esto, él se va a quedar así porque tiene un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie se atrevió a gastar un dinero en un proyecto jugador. Pero la gente del Barcelona dijo, sí, nosotros no lo gastamos. Cada inyección en esa época que le ponían a Messi, entiendo que tenía un valor como de $1,000. En esa época... Cuando él tenía 11 años, hace 22.
Perdone, profe, ¿y qué sustancia, qué, o sea, la hormona de crecimiento en el fútbol
de
no es doping?
No. En un momento determinado no era.
Pero
después
en el
sí.
No, en el deporte sí. No, en el deporte.
Bueno, por eso, después sí. No, por eso
le digo, como para el desarrollo médico tal vez no.
Exactamente. Claro. Que además eran unas inyecciones que, ¿sabe dónde se colocaban? En la muñeca de la persona, del niño, o en la rodilla, correcto. Entonces, señores, esto no es nuevo, no estamos descubriendo el agua tibia, estamos simplemente
No es nuevo, pero profe, Víctor y Emma, necesito una pausa. No es nuevo, pero para después de la pausa y ya en el bloque final. ¿Tiene final esto? Se los dejo, no me respondan, ¿eh? Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más del leñero, dale. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos, tercer y último bloque de Leñero. Hoy se nos fue largo el programa, porque nos enganchamos y bueno, acá seguimos. Tengo una pregunta de uno de nuestros amigos en Instagram, es Wilmar Lara. Nos pregunta, dice, ¿por qué cada vez que corre Nairo le hacen más publicidad que a otros corredores que quizá tienen más talento? Qué loco, ¿no? ¿Cómo todos los caminos conducen a Nairo? No sé si piensan igual que yo en ese sentido.
Todos los caminos conducen a Nairo.
Yo creo que en parte tiene razón el oyente, el aficionado, pues porque, claro, algunas veces el corazón se nos va, ¿no? Yo no diría a otros que tienen más talento, pero de pronto por ahí se nos olvida hablar de los rivales o de las personas que los ciclistas que han visto a Nairo como referente se han preparado y quieren ganarle a Nairo. Es que al final Nairo es un referente.
Sí.
Entonces, de pronto yo estaría de acuerdo con la persona y sí podría ser un poco más, más equitativa. No quiere decir que si hablamos más de otro, entonces por hablar más de otro le van a ganar a Nairo. Al final, el que es bueno, hablen o no hablen, seguirá siendo el mejor.
¿Quién es el mejor ciclista de Latinoamérica hoy?
No, yo no.
¿Egan Bernal?
A mí no me gusta entrar en esas...
Bueno, pero pongámosle...
Escalador, decís vos, Mario.
No, el mejor ciclista de Latinoamérica hoy. Es Egan Bernal, el campeón del Tour de France. A ver.
Debería ser, ¿no?
Debería serlo, ¿no?
Sí, claro.
Hay otro ciclista que es campeón del Giro de Italia, Richard Carapaz.
Pero también, Mario, por ejemplo, ahí nos centramos nosotros solamente dando como importante... Las carreras de tres semanas.
Sí, ¿quién ganó otra que no sea de tres semanas? A ver.
Sucede, por ejemplo, cuando le preguntaron
a... Esteban Chávez ganó un Giro de Lombardía.
No, cuando le preguntaron a Museo, a Johan Museo ya...
Estoy preguntando ahora, hoy.
No, pero
hoy el mejor sería...
Es una pregunta que se le hace a Johan Museo.
El mejor sería Higuita, hoy.
No, profe, pero yo me voy a lo siguiente.
Al menos lo que mostró en 2020.
Estamos hablando de esta temporada, claro. Por eso le digo,
estamos hablando de la actualidad, para mí es Nairo Quintana.
¿Qué corrió Egan Bernal? ¿Qué corrió Egan Bernal este año?
Bueno, por eso, Mario, Colombia, vos preguntaste ahora.
Sí, el Nacional y el Tour Colombia nomás.
Panorama, el ranking mundial de la UCI. ¿Quién es el mejor ciclista latinoamericano? Egan Bernal.
Ah, no, Quintana.
No.
En el ranking UCI,
el mejor ciclista de Latinoamérica es Egan Bernal.
Egan Bernal, claro.
No hay vuelta.
Pues entonces, si están los segundos de la UCI, pues él es el mejor.
Sí. A lo que voy, yo vuelvo siempre con lo mismo. Me pasó la otra vez que terminó el Tour Colombia. Estaba en Nexo, programa de ESPN, y hablando de Higuita, que había ganado el Tour Colombia, y de Egan Bernal, y qué sé yo, y todo el público preguntando por Nairo Quintana. Cómo le había ido que había ganado el Tour del Mediterráneo, y sin comparar son carreras casi similares de importancia, pero para Colombia tendría que ser más importante el Tour Colombia, y la gente pregunta por Nairo. Para mí, hoy en día, sigue siendo Nairo Quintana el ciclista que mayor marketing tiene de Latinoamérica, para mí, por lo menos para mí.
No, está bien. Ha ganado Italia, ha ganado España, ha ganado una multiplicidad de etapas y de carreras. Yo creo que sí, él tiene un nombre muy bien ganado. Además, es un nombre de otra generación respecto a Bernal.
Pero mira, profe.
Otra generación.
No sé si sería copia o no, pero en algún portal de patinaje hicieron una encuesta parecida a la nuestra, del mejor de las grandes vueltas. Bueno, la nuestra de ESPN Bike, que votó la gente, ¿no?
Sí.
No votamos nosotros.
No.
Y pusieron en comparación cuatro patinadores y colocaron unos nombres. ¿No? ¿Quién era el mejor? Y hay uno que está ahí que se llama Chad Hedrick, que fue un patinador que ganó todo, de ruedas, y luego se pasó al hielo también. Y la gente no lo votó porque no lo conoció. Y votaron por uno que es el actual, que se llama Joe Mantilla. Y es un poco lo injusto. Es decir, no tienen conocimiento de ese anterior que ganó, que fue, que hizo.
Pasa
mucho ahora. Entonces, por ejemplo, que quería decir, cuando le preguntaron a Museu y a Van Amandenbroek si querían ganar el Tour de Francia, dijeron, no, yo quiero ganar Paris-Roubaix. Para mí es Paris-Roubaix. Y si usted le pregunta a otros corredores de hoy, de la actualidad, a Gaviria, para Gaviria yo creo que ganar París Rubén, no ganar el Tour.
Pero no puede
Milán San Remo, dice Víctor. ¿Qué es Milán San Remo?
No, a mí siempre Gaviria, me dijo París Rubén.
Gaviria me dijo París Rubén. Él tiene un sueño de ganar París Rubén.
Claro, pero Gaviria, ¿puede ganar París Rubén alguna vez?
Claro que sí.
Gaviria, sí, claro, ¿puede ganar el Tour de Francia alguna vez? Nunca, jamás. Nunca.
No, exactamente. No, pero por eso, entonces.
Pero a lo que yo voy. No, bueno, pero yo voy a algo. A ver, todos los ciclistas, si pudiesen saber que a los 10 años iban a ser corredores de ciclismo, ¿qué quieren ganar? Todos van a decir el Tour. Lo que pasa es que después llegan a una edad.
Pero Mario, aquí nosotros. Sí. En Bélgica le preguntas a un niño de 10 años y igual le gusta el Tour, pero le gustan más las clásicas.
Víctor, sí, a vos. ¿Qué te hubiese gustado ganar, la París-Roubaix o el Tour de France?
Es que yo no conocía la París-Roubaix, Mario.
Ahora que la conocés las dos. Ya conocí las dos.
Hace 10 años se veía solo el Tour de France.
Está bien, no importa. Volvamos
de atrás. Yo te diría, me hubiese gustado correr el Tour porque yo no era capaz de ir en las piedras. Después de que conocí las piedras y el Tour.
Volvemos atrás. 20 años, con todo el conocimiento. Y te dicen, che, Víctor, mirá, tenés opciones de poder ganar la París-Roubaix o el Tour de France uno solo. ¿Qué elegís?
Pero el Tour de Francia.
Por favor, Víctor, sí, obvio.
Pero es porque es lo que yo siento que yo puedo.
Claro, pero ¿sí? Ganar
un Tour de Francia. Algo, Mario, por ejemplo. Te cambio algo. Nosotros, vos y yo, tenemos contextura física parecida.
El Tour de Francia, olvídate.
Pero Manuel, por favor. Yo creo que te digo el Mundial de Ciclismo con la camiseta argentina.
Pero por favor, Emanuel, el Tour de France trascendés todas las fronteras del deporte. Todas las fronteras del deporte. El Mundial no. Anda a preguntar ahora a cualquier periodista deportivo quién es el campeón mundial de ciclismo. Ni idea tiene.
Bueno, Mario, entonces te hago una pregunta. Según el juego que se hizo, de pronto debió haberse puesto como requisito para el mejor de las grandes vueltas que al menos hubiese ganado el Tour.
Pero Víctor, está
yo
mal.
Yo me puse a mirar
juego,
una cosa, Mario, por
no,
ejemplo.
Pero está mal, ¿no? No, pero mira, no por ganar el Tour solamente. Porque puede haber alguno que haya ganado 4 giros y una vuelta y es un gran vueltómano. A lo que voy, el juego tiene una finalidad de ESPN Bike. Movimiento de las redes sociales, obviamente. Sí. ¿Lo lograron? Sí, un éxito
claro,
total.
Claro, con polémica.
Estoy de acuerdo.
Porque, por ejemplo, Mario, ¿por qué en el juego no estuvo? No estuvo Alex Zülle, que ganó la vuelta 2 veces, el Giro hizo segundo en el Tour.
¿Y a quién sacas?
No. ¿Por qué no estuvo
Zülle? No. ¿A quién sacas de los otros 16?
Rominger, que ganó la vuelta 3 veces y el Giro 2.
¿A quién sacas? Aníbali. Bueno, lo sacas a Moser.
Pantani ganó Giro y Tour en el mismo año.
Es que ganaron, los que están ahí ganaron el Tour.
No, Roberto Herrera no ganó el Tour, por ejemplo.
Y no ganó el Giro.
Binda tampoco. ¿Ves? Pero ganó 4, pero es el máximo ganador de la Vuelta a España. No, pero
es complicado porque, por ejemplo,
depende del fin, ¿no?
Roberto no ganó el Tour.
Yo sinceramente, Víctor, a mí me preguntás, ¿Nairo está entre los 16 mejores vueltómanos de la historia?
No.
Me cuesta.
Yo digo que no.
Me cuesta.
Manuel Sábato, para mí, no.
Mañana Nairo gana el Tour y entra directo a los 10 mejores de la
vida. Sí, obvio. Claro. Sí, obvio.
Lógico.
Nairo fue podio en 3 grandes consecutivas. Solo 4 corredores lo consiguieron en la historia.
Oiga, muchachos, el día domingo.
Bueno, pero esa clasificación no existe.
El día domingo.
No, son datos.
Óigame, el día domingo a las 6 de la mañana del Este, el Team Ineos va a hacer una carrera de esas virtuales con 6 equipos. De corredores, por supuesto, solamente de la divisa de ellos. Entre otros, les puedo contar que hay un equipo, por ejemplo, con Narváez Castroviejo, hay otro con Heiter, Carapaz, Ivakov, Swift, Van Barle, Froome, Henao, Amador y Ghana. Bueno, una cosa que se inventaron ahí y que seguramente pues, les va a dar muchísima audiencia. De manera que estaremos pendientes de estos 6 equipos. En uno hay 3 colombianos. Está Bernal, Sosa, Rivera, Lowes y Wurf. Ese es uno de los equipos.
O sea, una carrera dentro de los del Team Ineos.
Exactamente. Ajá. A ver qué equipo sale ganador. Veremos.
Qué tema, ¿no? Qué tema. Bueno, compañeros, me quedaron 17 temas más por charlar, lamentablemente.
pero sí. Queda para el lunes, Mario.
Queda para el lunes.
La gente esté atenta, que se suscriba.
Sí. Sí, sí. ¿No? Por ejemplo, uno de los temas que me había notado, Víctor, ya de esta cuestión de contador contra Armstrong, no sé si lo leyeron, el Tour 2009. Quería saber, porque mientras escuchaba también lo del Movistar el otro día, ¿qué es mejor, no? ¿Un equipo de amigos, hay que ser amigos en el equipo como fue el del Giro del 2019? ¿O hay muchos equipos con enemigos como fue el Tour del 2009 con Armstrong? Y porque eran enemigos realmente dentro de la carrera. ¿Te habrá tocado, Víctor, correr en esos dos tipos de equipo? ¿En uno donde no todos se llevaban bien y en otro donde todos se llevaban bien? ¿Cambia
claro,
mucho
claro, claro, claro.
El
sí,
juego?
Mucho, mucho.
¿O no?
Mucho,
bueno, sí, pero te lo dejo mucho para el lunes que viene porque me quedé con ese tema. Digo, Víctor es el que nos puede responder esto. ¿Cómo es? Porque a veces te pasa, ¿no? Y a mí me pasa. Digo, tengo compañeros de trabajo con los que tengo una excelente relación y tengo otros con los que alguna vez has tenido cualquier pequeño conflicto y yo ya te queda como el interior, ¿viste? Decís, ay, lo tomará mal si digo tal cosa, si no. Digo, ¿cómo debe ser eso corriendo una carrera a 200 kilómetros por día durante 21 días? Digo, debe ser debe ser una locura de con miedo a, si digo A, por ahí se me enoja el corredor A. Si digo B, se me enoja el corredor B. Entonces tengo que... Qué locura. Bueno, pero eso me interesa más tu opinión, Víctor, por sobre todas las
cosas. Y una cosa, Mario, que me gustaría de pronto... invitemos a un corredor hoy de los actuales.
Sí.
Y le continuamos preguntando el tema del uso del simulador. Que okay, sería bien importante.
Bueno,
porque,
puede porque haber ese una caso sorpresa, haya... Víctor, para el lunes.
Entonces. Ah, ok, bueno. Porque un poco sería odioso eso que existía, no sé, algo hace unos años cuando salían esos programas de televisión de cosas arriesgadas que se hacían. Y salía el informe que antes decía, por favor, no practiquen esto en casa.
Claro.
Es solo
claro,
hecho por profesionales.
Claro.
Pero hoy día sería un poco prepotente, porque parecería que entonces le estamos diciendo a las personas que indican hacer trabajos del simulador que ustedes no saben del tema, ¿no? Entonces un poco habría que manejarlo con cuidado, cómo se envía el mensaje, ¿no les parece?
Ok, me gusta,
sí,
me gusta
mucho. Bueno.
Bueno, profe, muchísimas gracias.
Bueno, un saludo, que pasen muy bien, que terminen estas con una buena Pascua a partir del día de hoy.
Totalmente. Víctor, querido, abrazo grande.
Gracias, Mario. Un saludo igualmente a la familia. Profe, Emma, cuídense mucho.
Emma, abrazo gigante.
Un abrazo a los tres y muchas gracias a toda la gente que nos acompaña programa a programa.
Les recuerdo, somos El Leñero en Instagram y en Twitter nos pueden seguir. Y también El Leñero en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox. Recuerden suscribirse que va a haber grandes sorteos cuando termine abril. Abrazo a todos, muchísimas gracias por su compañía. Presentan El Leñero Naox, el poder de los antioxidantes.